Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La Festa Major de Sant Cugat ha donat el tret de sortida aquest dijous 26 de juny amb el pregó a càrrec d'Àngel Llàcer, un pregó en el qual l'actor i director de teatre santcugatenc ha aprofitat per donar veu a diverses entitats locals que enguany estan d'aniversari i han volgut reivindicar les dificultats amb què es troben a l'hora de preparar activitats al carrer. En la mateixa línia ha anat el pregó de la Festa Major Alternativa, que s'han sumat a la Plataforma Cultural Carrer amb la lectura del manifest que aquest dimecres es va fer públic. La Plataforma Cultural Carrer està formada per més de 20 entitats que reivindiquen les dificultats burocràtiques i la normativa municipal amb què topen. Avui divendres l'activitat de la Festa Grossa continua amb tot tipus de propostes. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous a l'alcalde Josep Maria Vallès en una reunió en què l'alcalde ha aprofitat per parlar dels dos temes que més preocupen els santcugatencs, l'habitatge i la mobilitat, i que ha valorat com alguna cosa més que una reunió institucional.
Jo us he de dir que s'ha mostrat, no ha estat una reunió de simplement cordialitat institucional, sinó que ha estat una reunió de treball, ha estat molt receptiu i molt interessat. Sí que és cert que al final el president de la Generalitat ja ho va dir els pocs dies de ser president, doncs que volia tirar endavant un projecte de 50.000 habitatges, no? I per tant ha estat molt interessat en aquestes propostes de Sant Cugat, amb les dues, eh?
L'alcalde ha parlat de Ferrocarrils, Renfe, l'ecobarri de Can Sant Joan i del barri de Can Ametller. L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert convocatòria de subvencions al programa Cultura per al 2025 adreçada a entitats i persones que impulsin projectes, activitats o serveis d'interès social i utilitat pública. La dotació és de 137.052,91 euros i el termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals fins al 8 de juliol. Poden optar-hi tant persones físiques empadronades a Sant Cugat com entitats amb activitat al municipi sempre que compleixin els requisits recollits a les bases generals. L'Ajuntament s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona amb 21 refugis climàtics al municipi. La xarxa agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival. Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que durant els mesos de més de calor proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. Això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia o bona tarda a tothom. Dic bon dia o bona tarda, depèn de si ja has dinat o no. Jo, com que no he dinat, és bon dia. És que la una és una hora molt estranya per dir bona tarda ja, no? Hauria de ser a la tarda, no?
Sí, a partir de les 12 ja és tarda.
Ja és tarda. La hora de l'Àngelus. Ah, tu te'n recordes, la hora de l'Àngelus?
Sí, 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 sí. Jo sóc d'aquella època que et sona això de la hora de l'Àngelus. Sí.
Les 12, la hora de l'Àngelus.
Sí, sí.
Se m'ha quedat, eh? Doncs després de les 12 ja és tarda. I, bueno, què penseu de la primera onada de calor? El Nil ha vingut avui en coleta. Si s'ha hecho una coleta... És que el calor ja és extrem.
Aprieta.
El calor aprieta, mira. Un rodolí, mira.
Coleta aprieta.
Si lleva coleta, el calor aprieta.
Pues sí.
Tenemos allí la pecera de Nil y tenemos a Pep, que no sé si tiene calor o ya... No, él no. Él está encantado de la vida con esta temperatura. Es que en invierno va, lo pasa muy mal, pero él no tiene calor nunca, no suda. Nil sí.
Suerte,
está
tiene.
Allí metido en la pecerita bebiendo algo tan fresquito. Y bueno, y aquí tenemos una invitada que ahora hablaremos con ella, pero ¿qué tenemos?
Una diva es valiente, poderosa,
otra. Charo, que ha ganado, traidor. Charo.
Que no he ganado, traidor.
No poco. Bueno, bueno, a ver, se ha pasado no sé cuántos meses diciendo que no he ganado, que no he ganado. Eres como los traidores, mintiendo.
No, no, no lo he ganado sola.
Ah, pero lo has ganado.
Bueno, lo he ganado, lo he ganado. No sé cómo.
A ver, era muy difícil que hubiera un solo ganador. Era muy difícil.
Bueno, si hubiera un traidor, podía haber ganado solo.
Un traidor, sí. Sí. Pero un fiel era muy difícil que ganara solo, sí, porque se tenían que agarrar entre dos. Porque ahora, por ejemplo, vosotros decís, seguimos votando uno al otro y aquí no...
Ya.
Aquí no adelantamos. O sea que...
Claro, pues nada, pues ya
podemos hablar de todo.
Ya podemos hablar, pero ya hablaremos.
Ya hablaremos.
Ya haremos un programa especial. Haremos un especial Charo Traitors. Sí. porque bueno, sí, me podéis preguntar todo lo que queráis. Podéis hacerme preguntas por redes, por ejemplo, y las contestamos el día que queráis. Sí. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, que de hecho yo he venido para eso. No he venido a hablar de mi concurso.
No, pero venías y te tenemos que felicitar, Charo, porque aquí claro hemos aguantado desde ocho semanas preguntándote y Charo callada. Mordiéndose la lengua.
Sí, sí, la verdad
no
es que...
No puedo hablar, no puedo decir nada. Solo hablaba de lo que ya había pasado.
Claro que os lo agradezco mucho. La verdad es que ha sido muy emocionante, muy emocionante. Yo el miércoles... Todo y saber lo que pasaba, lloré mucho.
Yo también.
Mucho. Fue muy emocionante. Creo que lo he vivido más viéndolo que allí, porque allí estás como en una especie de nebulosa o algo así. Estás como si estuvieras, no sé, en otro sitio. No te lo acabas de creer. Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal. Y lo que no habéis visto, porque... todo lo que no habéis visto ha sido casi tan interesante como lo que se ha visto. La verdad, yo creo que se podrían hacer como 5 o 6 programas diferentes de...
Hombre, es que habéis estado intensamente allí unos cuantos días y claro, han ido escogiendo trocitos que les han interesado por la dinámica del programa, de quién hablaba de una cosa o de la otra dependiendo de lo que había pasado ese día. O sea, si tú no tenías mucha importancia ese día o no habías hecho nada significativo, pues tú salías menos, claro. Salía más otro.
Yo como he hecho el ridículo de todas las maneras
no
posibles, pues
ridículo,
he salido
todo lo
mucho.
Todo lo contrario, estoy orgullosa de ti.
Bueno. Pero es que es una fan.
No presumo yo.
Es lo que tienen los fans.
No presumo yo de Charo. Bueno, la invitada también la ha visto, también.
Hombre, claro, por supuesto.
Ha sido Charo. En todo su apogeo, ha sido Charo en el programa.
Bueno, yo creo que la mejor estrategia es ser uno mismo en todos los sitios, ¿no? Quizás, y eso es lo que creo que la ha llevado a la final, muy merecida.
En
muy
estado
merecida.
Puro. Bueno, estamos hablando con Graciela Moreno. Graciela que nos ha sacado una novelita, digo, porque son novelas cortas de una serie.
Sí.
Son novelas cortas, que sería, bueno, como la mitad de una novela, ¿no?
Sí,
y porque tiene que tener esa medida, las condiciones eran esas, ¿no?
Exacto.
Es una serie de novelas sobre una protagonista, la detective Sonia Ruiz, que ya lleva 10 historias, todas narradas por diferentes autores, ¿no? Bueno, pues tenemos la primera era con Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, después estuvo Andreu Martín, Esteban Navarro, Claudio Cerdán, Jazz Bocanegra, que son dos autores, Antonio Parra, Susana Hernández, Rafael Guerrero, Rafael Balbona y esta señora, Graciela Moreno, que es la última. Va a más o menos un año por novela y ella también va creciendo, cumpliendo años con cada novela.
Claro.
O sea, en esta tenía 40, ¿no?
Exacto, sí. Empezó con 30 y ahora, bueno, esta décima entrega, pues bueno, 40. No sé si en la siguiente va a tener 41 o va a estar un poquito en el borde o casi, ¿no? Pero bueno, estrenada la cuarentena.
Sí, porque he visto que algunas de ellas se han publicado el mismo año, quizás a principio y a final.
Sí, no sé, la verdad es que la siguiente, ya se sabe el autor que va a ser, que de hecho me pidió la novela para, claro, él tiene que ver... ¿En qué punto se ha quedado?
Pero tú estás como Charo, no puedes abrir la boca.
Exacto, no puedo decir nada, pero tiene que saber...
Me tenéis angustiada,
claro,
siempre.
El siguiente tiene que saber cómo está la protagonista.
Por lo curiosa,
¿no?,
que yo soy.
Y no sé si va a salir este año, no lo sé, podría incluso ser. quizás a finales de este año, principios del siguiente. Quizás principios
una
del siguiente.
Una cosa, solo se puede decir si es un autor o autora.
Lo único que puedo decir es que es hombre, eso vale. Sí. Nada más.
Bueno, pues no tenemos para elegir a Triana.
Por eso digo, pero bueno, es bueno un escritor de novela negra, con lo cual, bueno, pues se supone que va a estar, desde luego, a la altura de, de sus predecesoras, vamos.
Bueno, pues oye, una novela muy, muy divertida.
Sí.
Muy divertida. Yo me lo he pasado muy bien leyéndola. Sí que había leído anteriores de él. Que todo hay que decirlo, que son novelas autoconclusivas y que tú puedes coger la novela que quieras, que puedes empezar. Lo que pasa que, como en todas las sagas, si empiezas por el principio, pues la profundidad que tienes del personaje es mayor o no, porque como aquí cada autor coge al personaje y hace con él lo que le da la gana, pues en unas tenemos a la... a Sonia Ruiz eufórica, en otro la tenemos deprimida,
En otros enamorada, en otros decepcionada.
Claro.
Sí. Claro, tú,
la vida.
Tú como...
No, pero es así.
La vida.
Sí, sí, ¿cómo planteas? ¿Cómo es tu Sonia Ruiz de esta décima entrega?
Bueno, mi Sonia Ruiz al final ha sido mi Sonia Ruiz, ¿no? Porque es lo que hemos comentado también, o sea, hay estas 9 entregas anteriores, yo solo quise leerme la anterior a la mía, es decir, la número 9, para saber en qué punto estaba, esto que decíamos de los 40 años recién cumplidos, y en qué momento estaba de su vida. Cuando a ti te encargan, porque esto es un encargo, el director de la colección, que es Antonio Parra, te hace el encargo y te dice, mira, queremos que hagas esta entrega de Sonia Ruiz, y te dan, como si dijéramos, unas notas, lo que es el universo de Sonia Ruiz, pues los años que tiene, su familia, sus amigos,
su gato.
Eso, el gato solo sale en la última entrega, o sea, no existía antes.
¿Has puesto tú?
No, estaba en la anterior entrega.
En la penúltima.
Claro, por eso tienes que ver en la penúltima, o sea, la que va antes de ti, qué es lo que ha sucedido con ella, y luego, bueno, dónde vive.
Que no convertir el gato en un perro o en un loro.
Claro, que vive en Lavapiés, que es de Madrid, bueno, a qué se dedica, ¿no? Entonces, con eso tú tienes que montar el personaje. Entonces, yo no quería, como no quería copiar a los demás, quería que Sonia Ruiz fuera mía, pues, o sea, por eso simplemente me limité a leer esta última y no el resto para no hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, yo quería, pues de alguna forma, pues una chica de 40 años, que es detective privado desde hace 10, y se plantea, bueno, pues ahora está en el momento de su vida, que qué hace, ¿no? Si sigue con esta profesión o no, o qué le aporta a ella esa profesión. Pero quería, como has dicho, Charo, de que tuviera un punto de humor. Porque para mí el detective por antonomasia es el de Philip Marlowe, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, todas estas novelas que todos conocemos. Para mí es el detective tipo, ¿no? Entonces, en las novelas de Marlowe siempre hay este humor, esta ironía, aparte de crítica social, aparte de que ves la corrupción, ves... Evidentemente hay estereotipos, porque estamos hablando de los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero yo quería un detective que tuviera ese punto de ironía y de, bueno, y de ver las cosas desde su punto de vista, pero bueno, con humor, ¿no? Uh-huh. O sea, novela...
La verdad es que en 150 páginas, que tiene un poquito más o menos...
Menos
un
todavía.
Un poquito menos.
120
menos,
creo
no
que llega. 120, llega
130.
Y porque la letra es grande, porque vamos, que si
son,
no...
Son, y además de un tamaño de bolsillo.
Sí.
De bolsillo. Son 135 páginas.
Sí, bueno, pues en 135 páginas pasan muchas cosas. No hay paja ninguna. O sea, vas pam, 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 pam al grano. Y de crítica social salen muchos temas.
Claro.
Muchos.
Para mí eso es
muertos,
la novela negra hoy en día.
Hay muertos.
Hay de todo. Da para mucho, claro.
Hay desaparecidos, hay de todo.
Claro,
hay un
reto,
viaje a Barcelona.
Claro, el reto era ese, ¿no? Es decir, en esas ciento y poco páginas, porque además te lo dicen, ¿eh? No puede ser más de ciento y poco páginas. Tú tienes que montar una trama lo suficientemente compleja como para enganchar al lector y que se vea implicado en ella, pero que la pueda resolver y que no dejes ningún fleco suelto, porque entonces ya no sería una buena novela en principio, ¿no? Y claro, tiene que ser una novela negra, con lo cual es lo que decía, para mí tiene que haber crítica social, si no, ya no hablamos de novela negra, ¿no? Hoy en día.
Te traes a Sonia a Barcelona.
Sí, claro.
O sea, aparte de que, bueno, la has paseado por Madrid, porque me imagino
ella
que
vive en Madrid.
Por los trozos, a lo mejor, que tú conoces de Madrid.
Claro, por Lavapiés, que es donde ella vive, claro, la Castellana, claro.
Sí, todo eso, la paseas por allí, muy bien, pero... Cuando la traes a Barcelona, le haces un gran recorrido también por Barcelona. Ella quiere ver cosas.
Claro, yo, o sea, sinceramente, yo no sé si en las anteriores entregas ha estado en Barcelona o no. No quise tampoco saberlo. Entonces, Creo que no, ¿eh? Entonces
no
yo era...
No lo recuerdo yo, yo no lo recuerdo.
No, yo tampoco.
Pues hacerla bajar del tren y decir, yo estoy en un hotel, que además existe todo lo que se explica en la novela, existe, menos el local Héroes, todo lo demás existe en ese hotel que hay en la estación de Sants, entonces sí. Uno ya baja y dice, bueno, pues voy a empezar a andar. Sube hasta la Plaza España, hasta el Manac, tiene allí las vistas, baja, sube por las Ramblas, o sea, ve un poquito toda la ciudad y claro...
Yo, ahí, pero yo mientras van pasando cosas, porque
claro, claro.
La idea es economizar estas 135 sí, sí. páginas que tiene la novela y no hay ningún momento en que digas, me aburro porque está paseando y que me importa
es lo que... Es que paja no puede haber ninguna.
Va paseando, pero van sucediendo cosas.
Claro, ella está aquí, ella viene a Barcelona, porque bueno, en Madrid hay un abogado de un importante despacho de Madrid, la Castellana, que le encarga buscar a su hija que desapareció en Barcelona hace 2 años, de la que no sabe nada más. Entonces, bueno, por eso tiene que viajar a Barcelona y la mitad de la novela transcurre en esta ciudad y bueno, y hacerse ella qué es lo que sucedió allí con ese famoso local que se llama Héroes.
Claro, hay un momento que ella no sabe si seguir investigando o con lo, no ha sacado nada en claro y dice, bueno, pues con esto cumplido, y a mí ese momento me parece muy interesante porque es la típica dudas que tienes cuando tienes 40 años, que todo dudas de qué voy a hacer con mi vida, lo plasma en qué voy a hacer con este trabajo que me han... Que sí, me han encargado.
Se le mezcla un poco todo, ¿no?
Se mezcla,
¿no?
Todo, sí.
Es
sí.
decir, que, bueno, que tengo una vida un poco complicada, que no da demasiado dinero, vivo un poco como a salto de mata y voy haciendo, pero claro, quiero seguir así.
Como decía su madre, claro. Y a ver si te dedicas a otra cosa.
Un que trabajo no, normal, a ver si te dedicas a un trabajo normal, ¿no? Entonces es plantearse eso, y más en este caso, que bueno, que en principio parece muy suculento porque le han ofrecido mucho dinero. Parece un trabajo muy sencillo, y dices, bueno, mira qué bien, ¿no? Pero claro, luego ves que de sencillo, evidentemente no hay nada, y dices, ¿vale la pena todos estos sufrimientos, lo que a ella le pasa, por ejemplo, en Barcelona, y lo que luego va a vivir en Madrid, ¿no? Por esta profesión, ¿no? Y es un poco a veces este, cuando estás ya en esa época que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿Cambio de vida? Y es un poco ese momento de Sonia.
¿Qué va a pasar con Sonia a partir de ahora? Bueno, ¿qué imaginarías tú que puede pasar con Sonia? Porque ahora está,
ni idea.
La has dejado ahí.
Yo la he dejado en Madrid, bueno, no vamos a decir el final, pero vamos.
No, la has dejado en
Madrid. La has dejado como la encontraste.
Eso mismo.
O sea, la has dejado
entera.
En el mismo sitio. La has dejado
entera.
En el mismo sitio.
Y sin haber sacado nada en claro.
Sí, porque
además lees las novelas de Sonia, jamás se va a hacer rica de esta manera.
No, o sea, rica la verdad es que no.
No
está dentro de su karma.
No hay detectives ricos.
Como en la presentación, bueno, que sí. Lo decíamos que no, y teníamos ahí un detective viendo...
Bueno, ya serían mafiosos los detectives muy ricos.
Teníamos uno viendo la presentación. Y dijo, yo rico no.
Por eso digo, entonces, eso ya dependerá del autor siguiente, eso ya lo que, la única cosa que no podemos hacer es ni matarla ni mutilarla.
Claro.
Por lo demás, se le puede hacer todo, sí. Lo que tú quieras. Pero vamos, no sacarla de detective supongo que tampoco, porque entonces acaba la historia ya de Sonia Ruiz.
No, hombre, claro.
Porque Sonia Ruiz enfermera, por ejemplo, no la veo.
No.
Bueno,
no. Y jueza.
Uy, a esas edades ponerse, pero nunca se sabe, pero bueno. Sí. Tiene que estudiar derecho. Primero.
Porque además tú todo el universo que has tenido siempre con tus novelas, pues es eso, legal, hay tramas donde tú te haces, porque tú, al ser juez, pues sabes de los abogados y todo eso. La última novela era una sobre abogados.
Sí.
Y tal. Entonces tienes que coger el otro lado, el de detectives.
Bueno,
que
de tú... nunca en la vida. Yo nunca he tenido un personaje que fue un detective privado. He tenido jueces, fiscales, policías, bueno, los delincuentes, forenses, de todo tipo de profesiones, abogados... Pero detective privado nunca.
Y
nunca.
En tu vida normal, ¿tratas con esa gente o no? ¿O es el otro bando?
En ocasiones sí, porque tú puedes tener, por ejemplo, un juicio en el que se esté juzgando, por ejemplo, una persona por estafa o por lo que sea, y haya un detective privado que haya hecho un informe sobre esa persona, sobre sus movimientos, sobre... O, por ejemplo, sucede mucho en los temas laborales, ¿no? Personas que están pidiendo una invalidez, resulta que es mentira, que está todo el día corriendo por ahí. Entonces, bueno, hay un seguimiento de detectives privados. Entonces, ese informe se lleva a juicio y ahí se tiene que exponer y, bueno, se tiene que valorar, ¿no? Ese es el contacto que los juzgados se suele tener con...
Y esa es la única base que tú has tenido, por ejemplo, para imaginar la vida de...
No, ni eso, ninguna. O sea, es decir, yo me he inspirado en un detective literario. O sea, para mí, o sea, un poco como el sentido común de qué hace un detective, siempre dentro de lo que es la legalidad. No se puede supuestamente saltar las normas, pero es un detective literario. O sea, lo que para mí tiene que ser uno. Aunque ha habido algún detective que lo ha leído y me ha dicho que le cuadra con la realidad.
Le cuadra. Bueno, tú, para poder pasar ese, poder hacer ese saltito hacia lo que es la policial, hay un amigo o otro personaje que es policía.
Exacto. A mí me hacía falta, en una, hombre, es una trama compleja, aunque no lo parezca en 100 páginas.
No, no, sí.
Porque el trasfondo es complejo.
Sí, mucho.
El trasfondo que hay detrás es muy complejo.
No, o sea, yo me la leí en una tarde. Pero es que me lo pasé bomba, es que empecé pim, 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 no tienes un momento de aburrimiento, o sea, porque hay novelas que dices, bueno, la dejo un poquito, me voy a hacer la comida, me voy a hacer no sé cuántos, sí. Pero es que esta te engancha porque ves que van pasando las páginas y dices, uy, se llevó la mitad del libro y,
claro,
y está,
es
quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa.
Claro, entonces aquí sí que hay uno de los personajes de Sonia Ruiz, que bueno, ahí está su amiga Esther, su amigo Pau, que a mí no me ha interesado nada, con lo cual Pau aquí no está, pero hay un hay uno
no,
de los
sí.
suyos...
Sale en off como diciendo, no tengo ningún mensaje de Pau.
Exacto, y que Pau me aconseja que haga para el tema de estafas y de tal, ¿no?
Sí.
Pero a mí me interesa mucho Arcadio Palacín, que es el policía nacional que ha salido en otras entregas, entonces claro, aquí si yo establezco una trama de mafiosos por detrás, tiene que estar implicada la Policía Nacional en este sentido, con lo cual a mí me iba muy bien, ¿no? Y, o sea, era mucho más atractivo introducir más este personaje con el que al parecer ha tenido relación en otras entregas, no demasiado buena, y aquí también les coloco en una posición, de estar muy cerca, ¿no?
Sí, de estar cerca, pero tampoco muy buena.
Bueno, no les ha ido mal tampoco en esta entrega.
No,
ya veremos.
Ha ido de puta madre.
¿Qué va a suceder en la siguiente, ¿no? La
no sé,
11.
Lo que quiera el siguiente. Tú se lo has dejado ahí.
Yo le he dejado el campo abierto.
Votando. La has dejado
buena. Tú la has dejado con una conversación pendiente.
Eso mismo. Entonces ya decidirá a ver qué hace con
si
eso.
Si la tiene o pasa
o no,
de ella.
O no, o se sigue haciendo un poco.
No sé, ese punto, ese fleco es interesante para seguir con él. Pero bueno, ahí está.
Ahí
está. Es la visión de una mujer y luego después la puede ver un hombre y no interesarle para nada.
O depende de la trama que montes, te interesará.
Sí, claro.
O no. Eso
sí,
ya.
Claro. Tú has montado trama, no solo de desaparición... Héroes, háblame 2 minutos de héroes.
A ver, es que esta novela está inspirada en un relato que se llamaba Héroes, precisamente, que yo presenté un concurso al Colegio de Abogados de Barcelona, al que dieron el tercer premio este año San Jordi. Entonces, claro, como si dijéramos el relato está escrito, pues bueno, ya hace bastante tiempo porque se presenta el premio, esto fue el año pasado y no te dan el premio en este año, ¿no? Entonces yo siempre pensé que este relato podía servirme de base para una futura novela. Y cuando me hicieron el encargo pensé, pues bueno, pues con estos mimbres del relato voy a montarlo todo. Entonces, bueno, Héroes es un local ficticio, no existe, en el Poblenou, y bueno, y ahí es un local donde se toca música en directo, que lo llevan Charlie y Eric, que son dos enamorados de la música rock, en particular de David Bowie, y lo que hacen es que, bueno, tienen un local en el que se toca música y en el que, bueno, y que además tú puedes venir también a oír, a escuchar música en directo en homenaje a los grandes músicos, a los grandes grupos, ¿no? Pero claro, es que en este local hay muchas más cosas, ahí se lían con un tema de tráfico de drogas, con eso tampoco desvelamos mucho, y a partir de ahí pasan muchas cosas, y bueno, Eva, que es la novia de Eric, y la hija de ese abogado famoso del Paseo de la Castellana, desaparece.
Mire, precisamente ese trocito, para introducir la canción que decía, supongo que Eva tomaba sus propias decisiones, por supuesto que sí. Ah, lo dices por lo que pasó. Vale, se metió en un buen lío con Eric y ese local, pero ella solo quería cantar y ser feliz. Se toquetea el cabello corto. Vino a Barcelona porque necesitaba respirar, abrirse. Madrid la asfixiaba. Se interrumpe buscando la palabra. ¿Su padre? No era eso lo que iba a decir, pero sí, también su padre. Eva es un espíritu libre, un artista. Danza, pinta, sus caricaturas son geniales, clava las caras y también canta. Tiene una voz increíble. ¿Conoces a Amy Winehouse? Pues cantaba como ella. ¿Has escuchado Black to Black? Ella lo bordaba. Pep, ¿nos dices algo de Black to Black? ¿No tienes micrófono? No, vente. Espera, que lo tenemos allí. Lo vamos a explotar a Pep.
Sí, porque eso es una novela que tiene mucha música, tiene mucho ritmo.
Sí.
La novela tiene mucho ritmo y tiene mucha música.
Y tiene mucha música. Sí, sí, me has hecho tener que elegir. Buenos días, Pep.
Hola, buenos días.
Estaba hibernando él.
Sí, estaba...
veraneando.
Exacto. Bueno, ¿qué puedo decir de Amy Winehouse? Muy poco, porque nadie puede decir mucho de una estrella fugaz que un día nos iluminó con luz cegadora y poderosa, pero se apagó casi sin darnos cuenta, apenas saboreando un álbum. Sí, después de su muerte, como pasa en toda la industria, se intentó rentabilizar todo lo que se pudo, sacando demos, versiones alternativas, etcétera, pero nos dejó un magnífico, un maravilloso álbum, que ya fueron dos más de los que nos dejó Janis Joplin, como era el Back to Black, un álbum en el que una junkie, una drogadicta, que no solamente no se arrepentía, sino que encima asumía esa condición. Soy lo que soy precisamente por ser lo que soy. Dijo una de las entrevistas que concedió. Back to Black es un canto a la resignación. Es un canto a... porque creo que es esta la canción la que... Es un canto a la resignación, un canto al decir, no tengo ni cojones, ni tengo intención, ni tengo motivos para dejar de ser lo que soy. Es una canción que me produce mucha tristeza. Recuerdo cuando murió Amy Winehouse, que me cabré porque llevaba tiempo diciendo, vaya mierda de música que nos viene en el futuro. Y Amy Winehouse fue
un descubrimiento,
una bocanada de aire fresco.
Era la mujer blanca con voz negra.
La mujer blanca con voz negra, efectivamente. Una mujer que nadie como ella en los últimos 40 años había cantado el soul, como lo cantaba. Fue realmente una auténtica tragedia. Nos ha dejado un buen álbum, un magnífico álbum, un maravilloso álbum.
Que recomiendas como siempre.
Sí, por supuesto, por supuesto. Una discoteca que se precie, este disco no puede faltar.
Pues vamos a escuchar Black to Black.
So far move.
Lletres i música al 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before. Bueno, pues pudimos ser héroes. Esta es la décima entrega de esta colección. Seis doble. Está en Menos Cuarto, la editorial Menos Cuarto. Y bueno, recibiste una llamada de Antonio, ¿no? Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué sorpresa has dado, Graciela? Espera, que se ponen los cascos para oírte.
Pues nada, muy agradable porque en cuanto en cuanto le hice la propuesta a Graciela, pues...
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenos días.
Encantada de escucharte.
Es que cuando ha oído que estabas aquí se ha puesto los cascos.
Hombre, claro.
Espera, que quiero oír a Antonio. Antonio Parra. Antonio Parra, sí, eres el director de la colección, ¿no? Empezó hace cuántos años.
La colección, pues no sabía.
Ocho años.
Mismo, pero sí, ocho años creo, por ahí. La arrancaron Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Y bueno, yo tuve la suerte de hacer el sexto volumen y a partir de ahí, pues José Ángel Zapatero me encargó. Y oye, ¿puedes coordinar la serie? Y digo, encantado de la vida, porque ya me gustaba antes. Y luego, pues después de haber escrito una entrega, pues me dedico a encontrar autores y autoras que quieran sumarse al proyecto. Y
a engañarlos, tierra, a ver a quién engaño, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Ahí, hombre, lo que pasa es que es complejo, porque claro, y Graciela lo sabe, son autores que tienen pues, otros editoriales, generalmente tienen otros proyectos y hay que intentar encajar en el calendario de la colección pues todas las situaciones, ¿no? Entonces no siempre es fácil. De hecho, hay gente que a lo mejor se le ha propuesto y se ha quedado con ganas, pero por compromisos editoriales no podía. En el caso de la ciudad, pues tuvimos suerte y pudo ser.
Yo me da la sensación de que les pones a presión. Tienes tantos meses, tienes que hacer esto, tiene que estar aquí, tienes que... Y la gente que le explota la cabeza está pensando, ¿qué escribo, no? Graciela, ¿tú cómo lo viviste?
Hombre, a ver, presionar tampoco, bueno, gracias.
No, es broma.
Si me siento presionada es porque yo soy así, desgraciadamente, para mi desgracia soy así, porque me agobio, ¿no? O sea, el hecho de recibir un encargo en este sentido a mí me llena de alegría, o sea, porque, bueno, o sea, pensar que Antonio...
Responsabilidad.
Exacto, ella ha pensado en mí, pues me hace muchísima ilusión, teniendo en cuenta la cantidad de autores de novela negra que él conoce a través de, bueno, de su experiencia y desde luego como director de Cartagena Negra, pues eso estoy muy, muy agradecida, pero claro, a la vez es lo que tú dices, es un tema de responsabilidad, es decir, tengo que hacerlo dignamente, ¿no? Es decir, como mínimo igual que los anteriores, ¿no? Que no digan, Dios mío, qué porquería ha sacado esta mujer, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que me coloco yo, pero en ningún caso Antonio ha sido muy respetuoso. Nunca he recibido ninguna presión por su parte, ¿no? Es decir, bueno, estamos encantados de que lo hagas y, bueno, hay unos tiempos, unos plazos que, bueno, entonces tú ya te organizas, pero por parte de Antonio ninguna presión. Es verdad, es que es verdad.
¿Cómo ha sido tu experiencia con Graciela, Antonio?
Pues muy buena, como ella cuenta, la verdad es que aceptó y bueno, le mandé un dossier, que siempre tenemos un dossier preparado con todas las entregas anteriores y con un poco el universo de Sonia Ruiz para que conozcan pues las circunstancias que eran rodeadas en las novelas anteriores, para que lo supieran, porque bueno, ahí algunos conocen la serie entera, otros han leído algunos volúmenes solo, y nada, ella pues tenía un plan y lo llevó a cabo. Hizo algunas preguntas acerca de algunas situaciones del pasado, del universo de Sonia Ruiz, sí. y ya está, pero ha sido una de las mejores, porque ha ido a su ritmo, ha ido con su planteamiento y no ha necesitado ni muchas preguntas ni nada por el estilo. Y cumplió el plazo, perfectamente. Cumplió, pero
eso fue sufrimiento total, bueno, él lo sabe, porque bueno, yo siempre me agobio, ¿no?, en ese sentido con los plazos, pero bien.
Antonio, hemos intentado sonsacarle quién va a ser el siguiente y no ha querido decirnos nada. Y yo soy muy curiosa, tú me conoces. Sigo sí. preguntando, aunque no me vaya a decir nada, pero ahora que no nos oye nadie.
Bueno, yo no puedo decirte.
Ya lo sabía, pero yo tenía que preguntarlo.
Bueno, digamos que está cerca de vosotras, está por allí cerca.
Esto bueno, yo les he dicho que es un escritor, un señor, es lo único que me he atrevido a decir, ya está.
Sí, es verdad, esta vez es un señor.
Ya está.
Yo lo sé, pero mis labios están sellados.
No me digas, Charo.
Muy sellados.
Pues Charo, si tiene los labios sellados no nos vamos a enterar de nada. Ah, de que bueno, te pongo otra vez la canción de la diva.
Hay algo que no sepa Charo, que encima ahora, desde que ha ganado un concurso televisivo ahí de traidor, hay que tener mucho cuidado con ella.
Ahora es la reina ya, es la
sí,
reina.
Sí, bueno, yo... Yo
Charo no cambia.
Yo hablo mucho, porque hablo mucho, pero digo poco.
Eso.
Cuando alguien me dice una cosa, una confidencia, yo puede pasar
nada.
Un tractor por encima que no voy a decir.
Lo sabemos,
no dice
lo sabemos.
Ni mu. Es como si se lo hubiera olvidado y todo.
Bueno, a veces se me olvidan las cosas, ¿eh? No, también no te piensas.
Igual es respetuosa, pero tenemos que cumplir unos plazos y
claro,
seguir una línea de la editorial.
No, pero sí, bueno, yo sabía que no me ibas a decir nada, pero yo tenía que intentarlo.
¿Saldrá este año, no, pero, Antonio, por eso?
¿Perdona?
¿Que saldrá este año también?
Saldrá este año, sí, saldrá este año. Saldrá a final de año. Que era la idea un poco, sacar dos títulos de Sonia Ruiz en cada año. Para reactivar la colección. A veces lo conseguimos, otras veces no, y este año, pues conociéndote a ti por un lado, que ya lo has cumplido, y conociendo a la otra persona, estoy seguro de que este año cumplimos.
Otra cosa, sí, porque esa otra persona, que no diremos quién es, responsable, no, lo siguiente.
Sí.
Bueno, entonces, hablábamos de que en cada entrega tiene un año más. Si cada año va cumpliendo dos, ¿qué pasará con Sonia cuando tenga 55, 60, 65? ¿Se va a jubilar?
No, se apuntará a traidores. Se apuntará a traidores.
Oye, perdona, pues puedes meterla en un concurso. Nadie, en el mundo del universo de Sonia, nadie dice que no puede.
Mira, la podemos meter en un concurso, que haya un asesinato en un concurso y
que
meterla ahí para...
Que es real.
Pues mira,
tiene que investigar.
Yo qué sé.
Bueno, que sepáis que los detectives en la vida real no investigan asesinatos.
Ya. De habitación
ya.
Cerrada.
Sí.
No, pero como está en la habitación cerrada, se lo piden a ella.
Pero no puede.
No puede.
No puede.
Bueno, pues no es un asesinato, una desaparición.
Ah, bueno, eso sí.
La desaparición del dinero del premio.
Eso también.
Era de plástico,
¿eh? Lanzando argumentos y todavía no sabemos quién hará la siguiente,
Bueno, pero está muy bien que sepamos, Antonio, que vamos a tener Sonia Ruiz antes de final de año, porque, como decía yo al principio del programa, son unas novelas muy... muy llevables, que eso también es...
La puedes llevar en el tren muy bien.
Sí, para...
en el bolso.
Sí, para trayectos cortos, cortos porque sí. Porque o que no sean en Rodalías de Cataluña, porque si no te quedas a medio viaje, te quedas... No,
si te metes en Rodalías te tienes que llevar otra porque nunca sabes cuándo vas a llegar.
Yo tengo que decir que esta me la leí de camino a Lyon, que me leí el manuscrito, y empecé a leerlo en Barcelona y cuando llegué a Perpiñá se me había acabado.
Pues vaya.
Se claro, me había... Estamos ante, y esto, bueno, claro, está Graciela ahí y va a parecer que coba, pero estamos ante una de las mejores Sonia Ruiz de toda la serie.
Sí, sí, yo creo que sí.
Muchas gracias.
La novela, yo cuando la leí me llevé, bueno, me dio una grata sorpresa porque sé cómo escribe Graciela y por eso también intentamos que ella participara en la serie. Pero la manera en la que narra la historia, la implicación, las cuestiones psicológicas con Sonia... Han hecho una Sonia Ruiz muy buena, muy buena, una de las mejores de la
Hombre,
serie.
Ha cogido Sonia Ruiz en un buen momento, con 40 años. Es un buen momento para una mujer con sus dudas, pero aún está físicamente muy bien con todo lo que hace. Y encima, es lo que hemos dicho, que en esta novela, que es una novela corta, no hay paja ninguna. O sea, sucede en todo momento algo.
Claro, es que en pocas páginas mucha paja no puedes poner, porque entonces ya cómo desenvuelves la trama y cómo le das fin, ¿no?
Ajá. La idea era mantener como es un formato breve, pues mantener un ritmo constante y que no permite eso, pues no permite meter cosas raras y rodeos, que hace que el lector esté permanentemente pendiente y que quiera seguir leyendo y saber qué ocurre, ¿no? Entonces ha estado, gracias, lo ha cumplido muy bien.
Ajá. Charo dice que es una novela para llevar en el tren, porque a ella le gusta leer en el tren, pero esta también es ideal, no ahora en verano. Eso. De aquellas de café, de café y mantita, que decimos siempre pasar la tarde del domingo, porque es que te pasas una tarde completita con esta. Bueno, en verano aire acondicionado.
O en la playa, oye.
O en la playa.
Que también hay en la playa. En la playa.
Sí, ¿también? Pero en la playa vienen los niños y te molestan, te echan arena y todo. La piscina.
También.
Bueno, está bien.
Hay un momento importante de la novela que transcurre en la playa,
¿no? De hecho es la portada, ya la portada, tenemos ahí la playa de la Barceloneta.
La portada es muy gráfica, aparte muy muy chula. Sí. Y como todas las de Sonia Ruiz tienes, no sé si tenéis el mismo diseñador para todas.
Sí, es el mismo y se nota porque mantiene una línea más o menos común. Y además son portadas muy llamativas y que entran muy bien en lo más importante de cada novela.
Sí, de hecho yo cuando estuve ahora en la Feria del Libro de Madrid, que estuvimos en la caseta de la editorial, estas portadas llaman mucho la atención porque la gente se para y las mira. Uh-huh. Y bueno, no así como hay novelas que quizás no te llama tanto la atención, pero bueno, los títulos y estos dibujos que hay aquí, pues bueno, pues son bastante llamativos.
Uh-huh. No, y además el título de esta novela ya es como un decálogo de intenciones, ¿no? Ya te está diciendo muchas cosas, el pudimos ser héroes. Bueno, ya te da la imagen de que te vas a encontrar algo que ha truncado una trayectoria o que ha truncado a un personaje. Y creo que el título está muy bien encontrado, ¿eh?
Sí, que no ha logrado lo que quería en ese momento, algo así, ¿no?
Bueno, es lo que al final de la novela sale, ¿no? Que bueno, que siempre hay héroes con pies de barro y princesas de cuentos de hadas que nunca dejarán de serlo, ¿no? Y es así.
Es que es la vida real. Es que has narrado todo lo que hay aquí. Y además con mucha crítica social, ¿verdad, Antonio?
Sí, que es lo importante. Porque, bueno, yo es que no concibo la novela negra sin que haya crítica social. Claro. Y yo creo que a Graciela le pasa también un poco lo mismo, ¿no? O sea, tienes que, aparte del juego investigador y el crimen que es de turno, pues tiene que haber un reflejo de la sociedad y sacar ahí las lacras y lo que más nos llama la atención o lo que está peor de la sociedad. Y como ahora, por desgracia, tenemos para elegir, sí. Mira, siempre hay motivos para incorporarlo a la novela.
Sí, sí, sí.
Yo voy a aprovechar que te tengo aquí, Antonio, para preguntarte por Cartagena.
Sí.
¿Cómo va? ¿Qué se puede decir?
Bien. ¿Qué puedes decir? Pues mira, que vamos a tener cine francés, por ejemplo, y esto es una primicia, que la rueda de prensa de presentación...
Espera, dinos la fecha exacta.
Haremos la rueda de presentación
en julio, ¿no? La jornada es en julio.
No, la jornada es en septiembre.
En septiembre, Vale. Sí, ya me parecía a mí que yo tanto calor como en julio no pasé. Pasé mucha calor.
Pasaste calor seguro.
Sí,
este año son del 8 al 13 del 8 al 13 de septiembre.
Muy bien.
Y bueno, pues vamos a tener un cine francés, por ejemplo, pues vamos a tener un taller de Narrativa Express dedicado a los internos del Centro Penitenciario de Sangonera, que es un centro con el que colaboramos ya desde hace varios años. Y bueno, pues un poco luego después la línea de siempre, ¿no? Pues presentaciones cruzadas, clubes de lectura, algunos premios que otros que vamos a conceder y de los que no puedo hablar todavía.
No, claro.
Porque hasta el martes no se harán públicos.
Ahora dirá Charo, yo lo sé.
No, no lo sé.
Yo creo que esta vez Charo no lo sabe.
No lo sé.
Y bueno, intentamos siempre mantener la línea y elegir a, bueno, pues lo que nos parece más significativo del panorama negro. Y luego también que sea posible que vengan, porque tenemos unas fechas, lo estamos comprobando, sobre todo con los autores internacionales. Muy difícil que puedan venir y encajar nuestras fechas en sus calendarios. No sé, porque es el fin del verano o qué. Entonces resulta un poco complejo. Pero bueno, ya tenemos el programa prácticamente cerrado.
Muy bien. Yo sé que, bueno, en Cartagena el festival es estupendo, se está muy bien, te tratan de maravilla y ya sabes, hay que ir a Cartagena Negra. La primera semana, bueno, la segunda semana de septiembre.
Sí, este año la segunda semana porque el día 1 era lunes y era imposible montarlo. Ya el año pasado lo pasamos mal porque el día 2 empezó y bueno, fuimos muy justos y decidimos este año atrasarlo toda una semana para tener un poquito más de control.
Lo que tenéis que hacer es hacer un AVE a Cartagena.
Sí. ¿Un AVE o un tren normal?
Un tren normal.
Yo casi me conformaría con un tren normal.
El problema y que estáis un poco... Pero bueno, esto se arregla.
Sí, esto está tardando mucho, está tardando muchísimo. Pero bueno. Ahora sí, bueno, intentamos salir adelante.
¿Y a nivel literario estás preparando algo?
Yo estoy pues enfrascado en terminar una novela este verano, que la quiero terminar sí o sí, porque llevo ya 10 años con ella y la he ido aparcando porque surgían otros proyectos, pues como el de Sonia Ruiz o el reciente que se ha publicado de Gómez y Cía, y ya quiero terminarlo este verano porque ya no me aguanta más. Ya quiero terminarla en el mes de agosto y en eso estoy. Una novela más que negra, gris, marengo y paródica con el mundo del periodismo, de la televisión, en fin. Ya os contaré.
Tiene buena pinta, ya hablaremos. Ya hablaremos.
Sí, sí.
¿Y tú, Graciela, qué tal? ¿Cómo andas de objetivos?
Bueno, pues ahora estamos promocionando Pudimos ser héroes, bueno, si no pasa nada, estaré en el Festival de Gata Negra, ahora en el mes de agosto, luego también en Cartagena, luego ya no sé si en alguna cosita más, que bueno que irá saliendo, algunas entrevistas, eso sí, y bueno, y luego ya el 23 de octubre publico nueva novela, con otra editorial, ya,
claro. Con las tuyas, de tu mundo.
Sí, bueno, aquí sí, es aquí no marca de la casa, es marca de la casa, esto ya no es un encargo, esto
bueno,
ya ha salido de mí.
Puedes hacer un cameo por ahí.
Sí, que salga Sonia Ruiz por ahí, ¿no?
Por ahí, que ha venido
por una esquina.
Mira, en la esquina, porque perdona, Charo tiene un cameo en tu novela.
Exacto, en Pudimos ser héroes, sí.
Tenéis que buscarla.
Tengo dos.
Es
bueno,
es el
mismo de ida y vuelta.
Bueno, pero no lo digamos.
No digo nada.
Que la gente lo
te busque.
Y si lo encontráis, me escribís y quedamos y nos tomamos una cerveza y hablamos de Pudimos ser héroes.
Invita a Charo.
Invito yo.
Invita a Charo, que se está gastando el dinero del premio en cervezas.
Bueno, en cervezas, en botellas de cava, en lo que sea.
Que
bueno,
falta.
Una mariscada que se ha pegado y se la ha gastado todo ya.
Qué va, sí. Bueno, en fin, no hablemos del premio porque para qué.
Me hizo mucha gracia el otro día en la entrevista a Charo que te dicen, ¿en qué te lo vas a gastar? Y dice, bueno, el premio de entrada ya hemos pagado Hacienda, ella lo primero.
Hombre, por supuesto.
Eso es lo primero.
Claro. Todo faltaba.
Yo sabía que Charo iba a soltarlo porque, claro, siendo asesora fiscal, ella lo primero que tiene es,
bueno, es
el
que,
descuento.
No, es que te lo pagan ya sin eso.
Y luego encima tienes que declarar tú.
Bueno, ya veremos, eso será el año que viene. Eso será otra historia.
Exacto.
Ya veremos el año que viene qué hago. Que ahora estás ligadísima con la renta.
Sí, bueno.
Bueno,
como
pero
siempre,
ha venido.
Como siempre.
Has venido a hacer un Kit Kat.
Sí.
Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tennos al día con lo de tu novela. Y bueno, ya hablaremos cuando salga.
bien,
si
te,
si nos haces ese honor.
Claro, hombre, por supuesto, solo faltaba.
Pues gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Beso. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues, ¿qué más decir de Sonia Ruiz? ¿Qué más decir? ¿Que la gente la compre?
Pues nada, pues que es una novela que se lee muy bien. Yo diría que es apta para todos los públicos. No sí. penséis que es una novela negra, Dios mío. Yo creo que a quien no le gusta la novela negra, esta novela le puede gustar también.
Sí.
Porque es una novela de entretenimiento puro y duro. Es una novela que pasa muy rápido y que te lo pasas bien, que te ríes, que reflexionas también y bueno, y te enteras de cosas. Así que yo la veo una novela, ya digo, para todos los públicos. Y muy asequible, incluso gente que no lea demasiado,
sí.
pues yo creo que le puede gustar. Y es la opinión que me está llegando ahora de lectores, ¿no? De gente uh-huh. que igual no es muy lectora, pero se lo ha pasado muy bien porque se entiende todo, no te vas a perder, no es una novela que dices, ¿y este personaje quién es? Mantienes en todo momento sabiendo quién es quién, y eso, para según qué tipo de lectores, es una maravilla.
Claro, y además tiene el añadido de encontrarme.
Fíjate.
Claro, a ver, lo hemos dicho en broma, pero esto es así, ¿eh? Que no, que me encuentren, que eso me encuentren es. Las dos veces.
Eso es. Y además empieza con la cita. Tú puedes ser mala y yo beberé todo el tiempo, porque somos amantes y eso es un hecho. Sí, somos amantes y eso es así. Aunque nada nos mantendrá juntos, podemos vencerlos por los siglos de los siglos. Podemos ser héroes solo por un día. Esto es de una canción, ¿no, Pep?
Sí, es una frase de una pequeña obra maestra que se hizo en 1977 cuando David Bowie finalizó su etapa en Filadelfia y se trasladó a Europa, se trasladó a Berlín y inició su trilogía berlinesa con los álbumes Heroes, Low y Lodger. Allí en Berlín coincidió con el que fue fundador de Roxy Music, Brian Eno, un gran músico mm-hmm. y un gran productor, y con el guitarrista de King Crimson, Robert Fripp. Entre los tres y músicos que ya forman parte del elenco de David Bowie, como el cubano Carlos Alomar, mm-hmm. parieron, nunca mejor dicho, porque fue como un parto, el álbum Heroes, en 1977. Esta canción está inspirada en un relato que oyó David Bowie estando en Berlín. Vivía cerca del muro, donde dos jóvenes de Alemania Oriental, enamorados, quisieron fugarse juntos, porque I will the king and you will the queen. Yo seré el rey, tú serás la reina. Y fracasaron en su intento de escapar. Entonces David Bowie decía que todos podíamos ser héroes, aunque fuera por un solo día. Uh-huh. Disco que recomiendo, como siempre. Es un gran álbum, como toda discografía de David Bowie, la verdad.
Y muy acertada esta cita con el título y con el nombre del local.
Héroes. Es que inspira, o sea, de hecho esta canción inspira toda la novela y inspira desde luego el local. El local Héroes.
Bueno, pues solo me queda despedirte, Graciela. Muchísimas gracias por...
Gracias
por
a vosotros. Haberas.
Porque además Graciela me gusta porque digo, ¿te llamo o vienes? Dice, no, yo vengo.
Claro, no me cuesta nada, en absoluto.
Siempre vienes, nos...
Además es mucho mejor si podemos aquí. Estar presentes que por teléfono, que siempre es más complicado.
Bueno, pues estamos oyendo Héroes. Charo.
Aquí estoy, presente.
Siempre está Charo. Y vamos a saludar a Mamen. Que es tu fan número uno, siempre está
sí,
escuchando.
Ya verás. Es verdad. Hola, Mame. Ya haremos un especial, esperamos tus preguntas y contestaré a todo lo que queráis saber.
Muy bien. Pep, muchas gracias. Nil, a pasar el cap de semana. Hasta la semana que viene. Just for one day.
That is that. will keep us together. We could still die just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Sant Cugat, 91.5 FM.